En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Es hora de escuchar Opinión Universitaria. Esta mañana conversamos con el maestro Alberto González. Él es docente investigador de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Además, trabaja en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de El Salvador. El tema de este día es relacionado con el proyecto que hace Igmares a través de los arrecifes artificiales para el estudio de las especies marinas en El Salvador. Gracias por haber aceptado la invitación a YSUS, maestro Alberto González.
Muchas gracias a ustedes por haberme invitado.
Si usted, amigo radioescucha, está interesado en contactarnos, puede llamar al teléfono 25 11 20 20 y vamos a pasar a un corte promocional, luego vamos a desarrollar la entrevista.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria. Una discusión objetiva, usted la podrá escuchar en Opinión Universitaria. Solo por YSUS Radio 660 AM.
¿Sabías que la Universidad de El Salvador cuenta con una política de educación inclusiva para estudiantes con discapacidad? Con la Política de Educación Inclusiva, la gestión institucional desarrolla el Programa de Educación Inclusiva que engloba todos los lineamientos en los planes de implementación y seguimientos. Así se garantiza la aplicación de la política en todos los niveles de la vida universitaria. Cuenta además con el apoyo nacional e institucional necesario para alcanzar sus objetivos.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Buenos días a los que recién nos sintonizan. Es hora de escuchar Opinión Universitaria. Esta mañana conversamos con el maestro Alberto González. Él es docente investigador de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Además, trabaja en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de El Salvador. Este día está relacionado con el proyecto de investigación que realizan a través de arrecifes artificiales y vamos a hablar con él para conocer más sobre este proyecto. Maestro González, ¿nos puede explicar en qué se concentran las investigaciones de Igmares, particularmente con el manejo de la conservación de fauna marina?
A hablar un poquito de por qué es importante hacer investigación en las ciencias del mar. El Salvador históricamente ha estado a espaldas al mar. Tenemos una extensión marina prácticamente de 88.226 kilómetros cuadrados. La parte terrestre de Salvador es apenas 21.000 kilómetros cuadrados. Quiere decir que tenemos más extensión marina que terrestre. A pesar de eso, es poquito lo que conocemos nosotros de la parte marino-costera. Algunos estudios mencionan que apenas el 10% de nuestros recursos marinos es lo que nosotros conocemos como país. Cuando otros países que también tienen recursos marinos costeros prácticamente han logrado manejar sus recursos. Entonces, en ese sentido, surge el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de El Salvador con la idea de fortalecer la investigación científica a ese nivel en el país. Es importante mencionarles también que el instituto es el único de carácter científico del país. No existe otra institución que se dedique a hacer investigación científica como nosotros lo hacemos. El Igmares tiene cuatro áreas de investigación. Una de ellas es ecología marina, el área de pesquerías, oceanografía y el manejo integrado costero. Lo que desarrollamos más nosotros como instituto es el área de ecología marina y pesquería y manejo integrado costero, un poquito menos con la parte de oceanografía, porque todavía estamos en el proceso de obtener cierto equipo que nos va a servir y personal un poquito más especializado en esa área, ¿verdad? Mencionarles que el instituto tiene como 13 o 15 investigadores todos a nivel de posgrado, ¿verdad? Maestría y doctorado, y son especialistas en diferentes áreas, y ellos prácticamente son los que apoyan y que colaboran con la investigación. Las investigaciones que nosotros estamos haciendo prácticamente se derivan de cuatro programas que nosotros manejamos. Uno de ellos es la formación académica y acción social, que prácticamente tenemos como 4 o 5 proyectos en ese programa. El otro programa es el programa de biodiversidad y ecosistemas. También tenemos un aproximado de 3 o 5 proyectos, para ser específico. Y manejamos el programa de evaluación de recursos marinos costeros. Y tenemos 4 proyectos, 2 de ellos que estamos... Bueno, uno está financiado por el SICUES y uno más estamos esperando que nos lo aprueben, ¿verdad? El otro programa que tenemos es la vinculación Universidad-Sociedad, en donde el ICMARES participa en redes temáticas a nivel nacional y a nivel internacional. Y también el intercambio estudiantil, que es muy importante. Nosotros, en la parte de proyectos de arrecife artificial, justamente se deriva de uno de esos programas que tiene que ver con la vinculación universidad-sociedad.
Particularmente en el lugar que se llama Bahía de Jiquilisco. Uh-huh. Y es sobre el estudio que están haciendo a través de los arrecifes artificiales. ¿En qué consiste esta investigación y qué se busca al pretender realizar esta investigación en la bahía?
Pues fíjese que fue interesante cómo nació el proyecto. Realmente fue una petición de las comunidades de Bahía Jiquilisco. En el 2005, la USAID junto con el Ministerio de Medio Ambiente promovieron una nueva modalidad de cómo manejar los recursos. Y esa promoción fue instalar arrecifes artificiales. Los arrecifes artificiales prácticamente cumplen o tienen el objetivo de cumplir las funciones naturales y ecológicas que tienen los arrecifes naturales. ¿Qué quiere decir eso? Son zonas de crianza, zonas de reproducción y zonas de alimentación de una biodiversidad marina bastante grande. Entonces, un arrecife artificial cumple esa misma función. En ese sentido, el Ministerio de Medio Ambiente, junto con estas organizaciones que le menciono, tiraron, por decirlo así, en diferentes lugares de la Bahía de Jiquilisco, estructuras que van a hacer la función de un arrecife artificial. ¿Y cuál era la idea fundamental de estas personas? Pues primero, tratar de agregar peces, porque en un arrecife artificial lo primero que llegan son pequeñas comunidades bénticas que sirven de alimento a los peces de importancia comercial. Entonces, la idea era que los pescadores pudieran cambiar sus actividades pesqueras, de hacerlo con una red a gallera, una red de arrastre, que esa es mucho más, impacta mucho más en el ecosistema, y poderlo sustituir por una red o un arte de pesca que fuera más selectiva, como es una línea de mano. Entonces, prácticamente un aproximado de 28 cooperativas pesqueras se sumaron a esta iniciativa. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando tiraron los primeros arrecifes, los pescadores dejaron de usar redes a galleras que eran más que impactaban más en el ecosistema, y empezaron a usar líneas de mano. Entonces los pescadores empezaron a ver que rendía mucho más pescar con línea que con la red. Entonces cambiaron completamente su forma de hacer la actividad de la pesca. ¿Cómo nos involucramos nosotros en el proyecto? Desde ese año, nadie había investigado ni había documentado si los arrecifes en realidad están cumpliendo la función por la cual se depositaron ahí. ¿Qué quiere decir eso? Se depositaron, pero no se obtuvo o no se sabe si en verdad estos arrecifes están cumpliendo con esa función, ¿verdad? Entonces, ahí entra el instituto. Lo que nosotros estamos haciendo prácticamente es haciendo actividades que permitan identificar que estos arrecifes sí han logrado, por ejemplo, obtener o se asentaron larvas de invertebrados, por ejemplo, y si de verdad están cumpliendo la función ecológica por lo cual fueron colocados en ese sitio.
¿En qué otros lugares del Salvador están realizando la investigación que tiene que ver con los arrecifes artificiales?
Fíjese que como que se ha puesto de moda esto de los arrecifes artificiales. Se sabe que en Barrio Santiago, Macuilis, en la parte del Golfo Fonseca, y recientemente en Esteros Altepeque han depositado estos arrecifes artificiales. Pero, como le mencionaba anteriormente, solamente la gente de Jiquilijo nos ha pedido ayuda, apoyo, para poder monitorear, ¿verdad? Ecológica y biológicamente estos arrecifes. Nosotros hemos logrado hacer, o vamos a poder hacer esta investigación gracias al apoyo de estas organizaciones. ¿Por qué? Porque ellos ponen ciertos recursos en logística que a nosotros nos falta. Por ejemplo, toda la logística de obtención de muestras, porque estos arrecifes, para poderlos estudiar, nosotros necesitamos hacer buceo y necesitamos hacer registro de la pesca también que ellos tienen. Entonces las cooperativas, y junto con una organización que se llama Ecoviva y Asociación Mangle, prácticamente ellos nos van a apoyar a nosotros en ponernos la logística para hacer investigación en campo, que es lo más caro para nosotros, ¿verdad? Como instituto. Y nosotros pues ponemos todo lo que es el personal especializado, estudiantes que están en modalidades de obras sociales y en trabajos de tesis, y prácticamente hacemos el levantamiento de datos en campo, ¿verdad? Entonces, nosotros nos gustaría también crear una red de monitoreo de arrecifes artificiales en toda la zona costera. El problema es la parte logística, la parte de financiamiento, de tener lanchas, ¿verdad? Apoyo en las comunidades para que nos puedan ayudar con la parte operativa.
Ahora, con el poco presupuesto que se les asigna, ¿cuál es el reto que se necesita? Aparte de que ustedes también ponen de su dinero para establecer estas investigaciones.
Sí, sí. Sí, eso ha sido un problema muy, muy fuerte, ¿verdad? Realmente la investigación en todos los países es cara. Hacer investigación es carísimo. Nos ha tocado a nosotros como investigadores a veces, como tú lo mencionas, de poner dinero de nuestra bolsa, ¿verdad? Porque necesitamos comprar alcohol, necesitamos comprar formalina, que se nos arruinó algún accesorio del equipo de buceo. Entonces, la universidad, si bien existe un presupuesto de investigación, pero es muy poco, apenas cubre el 0.8% del presupuesto de la universidad. Estamos hablando que con 0.8% difícilmente se va a hacer, se van a dirigir proyectos, ya no se diga monitoreo de investigación. En ese sentido, pues quizás un llamado de atención para los funcionarios, en el sentido que hay que enfocarse un poco más en la esencia de lo que es una universidad. La universidad, docencia, se encarga de hacer docencia superior, pero también de promover la investigación científica, que esa investigación científica es la que fortalece la misma docencia y la vinculación de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, nosotros prácticamente contamos con muy poco presupuesto y el funcionamiento que tenemos se deriva de la cooperación que tenemos con organizaciones afuera de la universidad. Tenemos la oportunidad, ¿verdad?, por decirlo así, que las instituciones y las mismas comunidades de la zona costera pues nos apoyan, y pues ellos destinan de alguna forma un poco de sus recursos para poder apoyarnos a nosotros en dirigir estos estudios. Y también el apoyo que tenemos de los funcionarios, ¿verdad?, de la facultad, que le han apostado al instituto para que pueda, pues nosotros dependemos laboralmente de la facultad, ¿verdad? Entonces el apoyo también que la facultad nos ha dado ha sido primordial para esto.
¿Cómo los pobladores de estos lugares aceptan información que ustedes analizan a través de los arrecifes artificiales?
Fíjese que es interesante en el sentido de que los mismos pobladores solicitaron a la universidad, a Licmares, que hiciera esta investigación. ¿Por qué? Ellos han visto en los últimos años que su pesca se ha reducido. Entonces ellos de alguna forma lo asocian a que se está explotando los recursos sin siquiera ellos saber qué es lo que están explotando. Entonces existe una estas asociaciones, Asociación Mangle y una nueva asociación también de pescadores que se llama Asociación Sincahuite, junto con Ecoviva, que es una ONG que trabaja en la zona, solicitó a Licmares poder hacer este trabajo. Y los pobladores están conscientes que se necesita evaluar estos arrecifes, que se necesita saber qué se tiene y se necesitan, con base a esto, ¿verdad? Porque ellos nos dicen, necesitamos que nos digan cómo debemos de gestionar estos recursos. Si están bien los arrecifes donde están, o qué medidas nosotros podemos tomar para lograr un aprovechamiento de la pesca, ¿verdad? Que es lo que ellos andan buscando. Y justamente nosotros, en los resultados preliminares que hemos estado teniendo, nos hemos dado cuenta que ciertos arrecifes artificiales que han colocado en ciertos lugares no son viables. Hemos hecho buceo y hemos encontrado los arrecifes soterrados. O sea, no están cumpliendo la función por la cual fueron puestos ahí. Sin embargo, hemos visto otros arrecifes en donde hemos encontrado una alta diversidad de peces, una alta diversidad de invertebrados. Y es más, en uno de los viajes que fuimos, uno de estos últimos que hemos ido, hasta encontramos tortugas carey, ¿verdad? Que la tortuga carey se caracteriza por estar en lugares donde son ricos en organismos como esponjas y otros invertebrados que ellos comen. Entonces, para ese arrecife ya vimos que sí está cumpliendo la función, pero para otros no. ¿Qué quiere decir? Que unos sí fueron colocados en un sitio estratégico y otros no lo fueron colocados. Entonces, una de las recomendaciones, ¿cuál puede ser? Bueno, saquemos estos arrecifes, hagamos un estudio de corrientes, un estudio de sedimento, de sedimentación, y coloquemos esos arrecifes en lugares donde sí puedan servir para la función que fueron, que cumplan la función con la cual fueron colocados ahí, y que también puedan tener un valor agregado. Uno de los valores agregados podría ser que si ese arrecife se llena de invertebrados, llegan muchos peces a visitarlo, pues podría dirigirse a actividades de turismo o de ecoturismo sostenible. ¿Qué estamos hablando? Buceo recreativo y otras medidas que sumen a la comunidad, ¿verdad? Como un ingreso extra, no solamente que se dedican a la pesca, sino que puedan dirigir otras actividades alternas.
Sabemos por naturaleza que el humano destruye el medio ambiente. Esto repercute también para la población en sus alrededores. ¿Cómo los arrecifes naturales están siendo deteriorados por el hombre?
Fíjese que es interesante esa pregunta, porque en los últimos años, hablemos de los 400, 300 años, la actividad humana ha repercutido enormemente en el medio ambiente. Después de la revolución industrial, las concentraciones de CO2 se dispararon exponencialmente, que hasta la fecha no se puede detener. O sea, estamos ante un cambio climático que está afectando principalmente a la biodiversidad y a los ecosistemas naturales. Anualmente se pierden más de 1000 especies por problemas asociados a cambio climático, que son y problemas de la misma pérdida de biodiversidad por acción del hombre. Si bien se descubren nuevas especies, pero se están perdiendo otras, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de El Salvador, tenemos apenas el 10% de la cobertura boscosa. ¿Qué quiere decir? El 90% restante se perdió. ¿Por qué se perdió? Hablemos de agricultura, hablemos de urbanizaciones y otras actividades que derivan de la acción del hombre. Un país con 21 kilómetros cuadrados como es El Salvador no se puede dar el lujo de perder tanta biodiversidad, de perder tanta cobertura boscosa. Así como somos nosotros, en esta área tan pequeña que tenemos, debería ser un jardín prácticamente El Salvador. Pero es al contrario, o sea, estamos a nivel latinoamericano somos el segundo país después de Haití con mayor degradación ambiental. Los problemas que estamos viendo ahorita de estrés hídrico, cada vez llueve menos, que hay sequías, los problemas que estamos viendo ahorita de sequía, de estrés hídrico, pues derivan de todos esos impactos ambientales que tenemos nosotros. Por ejemplo, si tú te vas ahorita a Costa Rica ahorita no tiene problemas de agua. Costa Rica, el agua es súper barata. ¿Y por qué? Porque ellos prácticamente, su legislación, su ordenamiento, ya sea del gobierno central o municipal, han sabido a qué apostarle. Ellos le apostaron a la industria verde, o le apostaron a la naturaleza. Costa Rica, su Producto Interno Bruto, la mayor cantidad de plata la sacan del turismo ecológico. Y ellos pues no tienen esos problemas que nosotros estamos teniendo ahorita, ¿verdad? Si lo comparamos con estos países de Centroamérica.
Ustedes tienen
una colección.
La colección. Sí. ¿A cuánto asciende esta colección de especies marinas que ustedes manejan?
Okay, antes de contestarte la pregunta, quisiera enfocarme un poquito más en la parte de los cóbanos. Prácticamente los cóbanos tienen el único arrecife de coral del país, y la cobertura de coral es bien pequeña, pero es muy importante. ¿Por qué es importante los cóbanos? Pues es un indicador natural de cambios de clima. Por ejemplo, el año pasado, que hubo evento de Niño, pues hubo un blanqueamiento del coral que afectó todas las colonias prácticamente. Hoy estamos en un año Niño, que un año Niño significa que el agua superficial del mar se calienta. Entonces en un coral, como un arrecife de coral, que el coral por sí es un animal, ¿verdad? Que está en asocio con un alga, pues cuando hay mucha temperatura o la temperatura sube, pues esa alga se va, y al irse esa alga, pues ya no le da de comer al coral. Entonces el coral se empieza a calentar y muere. Eso pasó el año pasado, que justamente uno de los proyectos que se maneja el ICMAR es el monitoreo de los arrecifes de coral, ¿verdad? Del Salvador, en este caso los cóbanos, y se está datando esos efectos, esos cambios derivados de la contaminación, del calentamiento de las aguas y de otros factores que tienen que ver con la contaminación y de la acción del hombre. Entonces, siempre en ese marco, nosotros en todos los proyectos que manejamos, justamente estamos fortaleciendo una colección científica, que es la pregunta que tú me haces. El Salvador tiene listas de especies, porque los convenios internacionales le exigen que debe actualizar su biodiversidad. Entonces, cada cierto tiempo, El Salvador hace un informe sobre biodiversidad del país. Si nosotros nos vamos al grupo marino con los que nosotros trabajamos, prácticamente El Salvador reporta, ¿verdad?, de su biodiversidad. En el caso de los peces, un aproximado de 758 especies. Solo de peces, ¿verdad?, sin hablar de las otras especies de invertebrados. Si tú le preguntas a un funcionario dónde están esas 758 especies, físicamente hablando, ¿verdad?, no te va a decir dónde están. ¿Por qué? Porque los registros que nosotros tenemos, en el caso de los peces, son registros que se toman por estudios que se hicieron a nivel regional y que en determinado momento encontraron que, por ejemplo, un pargo, una especie de pargo, se distribuye de Costa Rica a México. Entonces vienen los trabajos, estos informes, y dicen, bueno, si ese pargo está desde Costa Rica a México, debe estar en El Salvador. Entonces ellos lo retoman como un registro también para el país. Pero ¿quién verifica que en verdad esa especie está en El Salvador? Ahorita nadie. Y lo digo nadie en el sentido de que, si bien están los listados, a mí no me da la seguridad de que de verdad esa especie que dice que está reportada,
existe
para el país, existe. ¿Cómo apoya el ICMAR este cumplimiento? Porque justamente el país firmó el convenio de biodiversidad, ¿verdad? Entonces está obligado a rendir ciertos parámetros que el convenio le exige. Uno de ellos es documentar bien la biodiversidad. En ese sentido, nosotros, apenas en 3 años que hemos estado trabajando intensivamente, ¿verdad?, en la colección, fíjate que encontramos, anteriormente, en el 2005, que empezó la iniciativa del ICMAR, empezamos nosotros algunos pininos con la colección, ¿verdad? Entonces teníamos apenas como unas 50 especies por ahí registradas. Pero a partir del 2013, que volvemos a retomar la idea del instituto y se empiezan a incrementar las investigaciones, nosotros hemos reportado desde el 2013 a la fecha un aproximado de 275 especies. esas 275 especies que corresponden a más o menos un 2.350 individuos de esas 275. Para decírtelo, con esas 275 hemos registrado hasta la fecha apenas el 36% de la biodiversidad de peces que el Ministerio de Medio Ambiente ha reportado. ¿Qué quiere decir? Nos hace falta todavía seguir haciendo investigación, seguir colectando individuos para completar el 100% de la biodiversidad solamente de peces. Nosotros nos hemos proyectado 5 años, que en 5 años vamos a tener, esperamos, ¿verdad?, si todo sale bien, reportado el 100% de la biodiversidad. Fíjate qué interesante, hasta la fecha hemos registrado 3 especies como registros nuevos para el país. ¿Qué quiere decir? Que no estaban registrados para el país y hoy ya estamos registrando 3 especies nuevas de peces. Y por ejemplo, la colega Johanna Segovia, que es especialista en ecología de arrecifes, ella ya hizo una publicación sobre una especie nueva registrada para el país también de una babosa marina, y tiene ahorita está escribiendo otra publicación con 2 nuevas registros de babosas marinas que tampoco estaba registrada para el país. Y ella, en la colección que maneja, en la de invertebrados, prácticamente ahorita ha reportado, si no me equivoco, un aproximado de 175 especies. Estamos hablando que estamos dando respuesta a uno de los mandatos de la Convención de Biodiversidad, del Convenio de Biodiversidad, que es registrar la biodiversidad del país. Entonces nosotros, apenas 2 años y medio, digamos, ya vamos en la ruta, ¿verdad?, de documentar y registrar nuestra biodiversidad.
¿Cuáles son las razones por las cuales las zonas costeras de El Salvador tienen especies diversas? Hay un movimiento de especies, uh-huh, de diferentes especies marinas en la zona costera de El Salvador. Uh-huh. ¿Nos puedes explicar acerca de ello?
Fíjate que qué interesante. Hasta ahorita vamos a saber nosotros cuál es nuestra biodiversidad. Si hubiéramos hecho este estudio hace 30 años, posiblemente el número de especies fuera mucho mayor. Te lo digo porque con estos problemas de cambio climático, con la degradación ambiental, con la contaminación ambiental, se va perdiendo biodiversidad. Y se va perdiendo porque vamos perdiendo los hábitats esenciales de estas especies. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, no podemos saber cuánta biodiversidad hemos perdido, porque no tenemos un registro histórico de eso. Nosotros, como país, estamos influenciados por 2 corrientes. La corriente de Costa Rica, tiene que ver con la parte del domo térmico de Costa Rica que se forma enfrente de las costas del Pacífico de Costa Rica, cerca de al sur de Nicaragua, y también estamos influenciados por la corriente de California. Afortunadamente, los animales, ¿verdad?, no tienen frontera. No es que tengan que pagar peaje para entrar a El Salvador, ¿verdad? Si eso fuera así, nosotros, como decimos en buen salvadoreño, estuviéramos fritos. ¿Por qué? No tuviéramos recursos, no tuviéramos pesca, porque la mayor cantidad o los volúmenes de pesca que se registran en El Salvador son del Golfo Fonseca, y creemos nosotros que esos stocks pesqueros vienen de Nicaragua, ¿sí? Porque es un lugar donde todavía no hay tanta degradación, y como los peces no tienen frontera, pues nosotros los podemos aprovechar. Nuestra biodiversidad está influenciada por la biodiversidad de organismos que viene del norte, de México, Guatemala, y del sur, Panamá, Costa Rica. Entonces, tenemos una posición geográfica estratégica, por decirlo así. Si tú te vas al lado del Golfo Fonseca, encuentras especies que son muy típicas de ese lado, del norte, del lado de Costa Rica, de Panamá. Si tú te vas, por el contrario, a los cóbanos, encuentras especies que están más asociadas a Guatemala, México. Se comparten, nosotros compartimos esas especies. Y eso lo ha identificado, lo vuelvo a mencionar, la colega Johanna Segovia, en la parte del grupo de octocorales. Ella hizo justamente su tesis de maestría con octocorales. Identificó para El Salvador 27 nuevas especies y ha podido documentar que muchas especies que están en los cóbanos no están en el Golfo Fonseca. Y las especies que están en el Golfo Fonseca son propias de Costa Rica, y las especies que están en los cóbanos son propias de México. Y muchas de ellas son compartidas. Entonces, Eso es una evidencia científica que a ti te permite registrar o documentar, ¿verdad? Y validar que sí, que nuestro país está influenciado enormemente, pues, por a nivel regional, ¿verdad? Por las corrientes marinas y por las mismas formaciones de los hábitats que se han hecho a lo largo de la costa salvadoreña.
Y hay un periodo también de emigración de las aves y de... ¿Eso sucede también lo mismo con las especies marinas?
Justamente, por decírtelo así, hoy en la parte de gestión de recursos marinos ya se habla de los largos ecosistemas marinos. ¿Por qué? Porque los peces, los crustáceos, los moluscos no tienen fronteras, como te mencionaba. ¿Qué quiere decir ello? Muchas larvas de peces... migran a través de corrientes. O sea, por decírtelo, frente a Nicaragua, pueden haber sitios de reproducción y sitios de desove, y ahí pueden estar eclosionando larvas, y viene una corriente y se lleva todas esas larvas, y esas larvas vienen creciendo a medida que van caminando, o van nadando, mejor dicho, y cuando llegan a El Salvador ya llegan como juveniles. Entonces encuentran por ahí un estuario, ponerle Bahía y La Unión, ¿verdad? Entran y ese estuario le sirve a estas larvas para desarrollarse, porque justamente estos ecosistemas, como los arrecifes, como los manglares, sirven como zonas de reproducción, de crianza y de protección de larvas. Entonces todo es un continuo. Se habla ya de la conectividad manglares, pastos marinos, arrecifes. ¿Sí? Cómo los arrecifes dan larvas, producen larvas de todos estos animales que nosotros nos comemos, peces, moluscos, crustáceos, y esas larvas entran a los estuarios, se desarrollan y como jóvenes o como adultos migran al mar y se reproducen. Y cuando migran al mar, pues ahí viene la pesca, ¿verdad? Vienen los pescadores artesanales, los pescadores industriales y los capturan.
¿Y cuál es el ciclo de reproducción de las diversas especies marinas que ustedes han analizado?
Fíjate,
¿O es muy difícil analizar esto?
No es difícil. Quizás lo difícil es accesar, como te mencionaba anteriormente, a equipamiento para poder hacer este tipo de investigaciones. Esa es la pregunta del millón. ¿Cuál es la reproducción de estos organismos? Justamente conocer eso nos va a permitir a nosotros poder manejar bien un recurso. Por ejemplo, el proyecto que nos aprobó el CIGUES, que es evaluar 5 especies de importancia comercial a nivel de país, busca justamente identificar zonas de reproducción, identificar meses de reproducción, épocas de reproducción. Con estas medidas, prácticamente uno puede estar gestionando esos recursos. Imagínate que el robalo, una especie muy importante para el país, se reproduzca en mayo, esté en sus picos reproductivos en mayo, y luego ellos tengan 2 periodos reproductivos, y el próximo pico reproductivo sea en diciembre. Entonces, ¿cuál sería la medida para proteger a esta especie? En ese mes de mayo y en diciembre yo no lo capturo, dejo que se reproduzca y lo capturo después, en los meses donde él nos está reproduciendo. ¿Cuál es la garantía de esto? Simplemente gestionar de una forma sostenible los recursos, ¿sí? Porque si yo agarro animales que no se han reproducido todavía, estoy impactando en el ecosistema, estoy impactando en las poblaciones. Y justamente este proyecto del CIGUES aborda esas temáticas. Darle a los tomadores, nosotros no vamos a implementar estas medidas, nosotros damos las herramientas científicas a los tomadores de decisiones. ¿Quiénes son los tomadores de decisiones? Ministerio de Medio Ambiente, Sindepesca y las entidades que tengan que ver con el tema, ¿verdad? Por ejemplo, el proyecto de, justamente regresando al proyecto de arrecife artificial, eso es lo que vamos buscando. La gente está capturando estos animales sin saber si ya se reprodujeron o no. Entonces, con el estudio que nosotros estamos haciendo, les vamos a decir, miren, si ustedes agarran este animal a esta talla, lo van a agarrar sin que se haya reproducido. Si ese animal no se ha reproducido, es evidente que no va a haber descendencia, pues, o eso se va a traducir en pérdida de producción, ya los pescadores van a tener que usar otro tipo de métodos para capturarlos, y eso ya lo están viendo ellos. Ese es uno de los objetivos, volviendo a lo del proyecto de arrecife. Los pescadores ya están viendo que no capturan como antes. Entonces ellos dicen, ¿qué está pasando? Esa respuesta ellos no la tienen. Ellos inventan muchas cosas, pero muchas de esas pueden ser verdad, ¿verdad?
Ciertas.
Exactamente, por el conocimiento.
Incluyendo el cambio climático.
Así es, porque justamente el conocimiento de la gente es valiosísimo y en eso nos basamos nosotros para hacer nuestras investigaciones. Pero ellos necesitan saber a ciencia cierta qué está pasando con estos recursos y justamente ahí entra el instituto. Si nosotros no hiciéramos esa investigación, ¿qué tocaría? Bueno, que ellos traten de ahorrar lo más que puedan, contratar a un consultor que les va a hacer un trabajo de unos 3 meses y les va a dar una fotografía de lo que él vio en esos 3 meses, pero con eso todos sabemos que no se puede hacer gestión. O sea, para poder gestionar los recursos, nosotros tenemos que estar haciendo investigación por lo menos 1 año y luego quedarse monitoreando. ¿Por qué? Porque los animales son dinámicos, ellos no son estáticos. Hay un cambio de temperatura abrupto y ellos se van. Hay contaminación en el agua y ellos se van o se mueren. Si los estuarios, por ejemplo, se contaminaran, los huevos de los peces, de los camarones, de los cangrejos, se atrofian y ya no crecen. Entonces, esos cambios así es importantísimo documentarlo. ¿Para qué? Justamente para decir, bueno, aquí pasó este evento extremo y... digamos que fue natural o fue provocado por el hombre.
Ah, porque eso también tiene que ver con la marea roja, algunas situaciones que también influyen y que son propias de lagos, lagunas.
La marea roja tiene que ver con el mismo calentamiento de las aguas, con la remoción de las corrientes que a veces están enquistadas, esas microalgas, y que si hay nutrientes suficientes, pues hay un afloramiento de estas algas y vemos un evento de marea roja. ¿Cómo saber eso? La única forma de saberlo es monitoreándolo. Y un monitoreo, justamente, quienes lo desarrollan son las universidades porque tienen los recursos para hacerlo. Una ONG difícilmente te va a monitorear los recursos porque ellos son, digamos, los trabajos no tienen, pues, digamos, económicamente ni muchas veces ni siquiera el personal especializado para eso.
Para ir concluyendo, maestro, ¿algún mensaje de las personas y los pobladores, gente que nos escuche, también tenga conciencia y cuide el área geográfica en la cual vive, ya que de ahí se reproducen cantidad enorme de especies marinas?
Quizás un mensaje muy general, ¿verdad? Creo que todos los salvadoreños estamos comprometidos a cuidar nuestros recursos. ¿Por qué? Son nuestros, ¿sí? No le voy a tirar la pelota a la gente que vive en la comunidad. La gente que vive en la comunidad usa el recurso, pero esos recursos son de todos los salvadoreños. Aquí estamos todos. Por ejemplo, la prensa es importantísimo que promueva este tipo de acercamientos para que la gente conozca de lo que tenemos nosotros. Hay personas que salvadoreñas que quizás nunca han ido al mar, a la playa. Y yo ya he hablado con gente que pocas veces ha ido a la playa y no conoce ni siquiera que en la arena hay biodiversidad, ¿entiendes? Entonces, esa educación ambiental, pero también una educación un poco más de conocimiento científico es importantísima. Los tomadores de decisiones, hablemos de los alcaldes, de los diputados, toda la gente que tenga que ver con gestión de recursos, tiene que saber también sobre esto. Y las comunidades, claro, ¿verdad? O sea, es importantísimo si vos vas a pasear a una playa, no vas a botar la basura en la playa donde te dé la gana, ¿verdad? O la bolsa o todo lo que tenga que ver con contaminación. Entonces, creo que este es un llamado de atención para toda la sociedad, porque todos vivimos en el mismo huacal. Pues las repercusiones de lo que pase en este país, pues
va a afectar a todos,
justamente, y lo estamos viendo. La deforestación hoy ya nos está afectando a todos. La contaminación de los ríos ya nos está afectando a todos. No se diga la gente que vive en Bajo Lempa, por ejemplo. Todos los años, pues bueno, hoy no se ha visto mucho eso, pero ellos en cualquier momento esperan una lluvia extrema y se inundan y pierden muchas cosas. Entonces es un llamado quizás general, ¿verdad?, para toda la gente que vea un poquito al ambiente, porque sí estamos en un momento muy crítico como país.
Bueno, maestro, agradecerle por haber aceptado la invitación a YSUS.
Ok, también agradecerle la invitación, la verdad para nosotros es muy importante este tipo de espacios, porque la gente conoce, ¿verdad?, lo que se está haciendo, y justamente para eso es la ciencia, para darla a conocer. Muchas gracias por la invitación.
Amigos Radio Escucha, esperamos también usted que nos sintonice el próximo programa a través de Radio YSUS. Les saludó Julio Maldonado.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario. Por YSUS 660 AM.